नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
Estamos leyendo el octavo canto del Srimad-Bhagavatam, capítulo quinto, los semidioses acuden al Señor, verso 44, ¿no? Muy bien. Namostu tasma upashanta shaktaye.
Namostu tasma upashanta shaktaye.
Swarajya labha pratipuri tatmane.
Swarajya labha pratipuri tatmane.
Guneshu maya rachiteshu vrittivir.
Guneshu maya rachiteshu vrittivir.
Nashajyamana yana vasva vruttaye. Traducción y significado por Srila Prabhupada. Ofrezcamos respetuosas reverencias a la Suprema Personalidad de Dios, que es completamente silencioso, que está libre de todo esfuerzo y que está completamente satisfecho en virtud de sus propios logros. Él no tiene los sentidos apegados a las actividades del mundo material. En verdad, cuando lleva a cabo sus pasatiempos en el mundo material, es tan desapegado como el aire. Significado. Solo podemos entender que por detrás de las actividades de la naturaleza material se encuentra el Señor Supremo. Aunque no podemos verle, todo sucede conforme a sus indicaciones. Pero aún sin verle, debemos ofrecerle respetuosas reverencias. Debemos saber que Él es completo. Todo funciona sistemáticamente gracias a sus energías. De modo que Él no tiene que hacer nada. Natasya karyam karanam cha vidyate. Como indica en el verso la palabra upashanta shaktaye, sus diversas energías actúan, pero Él, aunque es quien pone esas energías en movimiento, no tiene que hacer nada personalmente. Él no está apegado a nada, pues es la Suprema Personalidad de Dios. Ofrezcámosle, por lo tanto, respetuosa reverencia. Mukam karoti vachalam pangum langayate grimyat kripatamam bande shri gurum dinataranam. El Señor Brahma, ofreciendo sus oraciones al Señor Hirodakashay Bish, que él fue junto con los semidioses al océano de leche, y ahí estaba ofreciendo sus oraciones al Señor. Entonces, glorificando al Señor Supremo, él explica que el Señor es silencioso. Eso no quiere decir que nunca habla. Otro significado silencioso es que no dice nada material. Todo lo que dice es espiritual. Eso es verdadero silencio. No hablar tonterías, hablar acerca de Krishna, eso es verdadero silencio. A veces hay impersonalistas que hacen voto de mauna, silencio, no decir una palabra alguna. Hemos oído, ¿no?, de que hacen una austeridad de no hablar, porque no tienen nada bueno que decir. Si van a abrir la boca a hablar tonterías, mejor no hablen. Hay un dicho, no sé si le conocen, que dice: boca cerrada no entra mosca. ¿Conocen ese dicho?
Sí.
¿Y dónde está?
Sí, lo he visto.
Ah, ok. Entonces, claro, uno de esos impersonalistas aunque no hablaba, en otro silencio, tenía una pequeña pizarra y ahí escribía lo que quería pedir. Me trae tres chapatis, cinco pacoras. Entonces, no, es artificial. Entonces, el verdadero silencio es evitar hablar de tonterías y hablar de Krishna. Eso es verdadero silencio. Lo mismo también en Noveda se dice, ¿eh? Hay un verso en Noveda que dice que el Señor es Arupam. Arupam significa literalmente sin forma. Porque Rupam significa forma y Arupam sin forma. Entonces los personalistas dicen, Noveda dice que el Señor es impersonal, no tiene forma. Lo que no entienden es que lo que quiere decir no tiene forma material. Eso es lo que quiere decir. Pero sí tiene forma espiritual. Ellos no entienden que puede haber tal cosa como forma espiritual. Ellos piensan que el mundo material es una negación del mundo espiritual. Por lo tanto, si aquí hay forma, allá no puede haber forma. Si aquí hay palabras, allá todo es silencio, ¿no? Si aquí pensamos, allá no hay pensamiento, ¿no? Entonces están ahí flotando en el mundo. Si alcanzan, ¿no? Si es que llegan a alcanzar el mukti, la liberación impersonal, y están allí en el Brahmayoti, están pensando, no pienso, sintiendo, no siento, deseando, no deseo. Todo es negativo, no hay nada positivo, todo es negación.
Qué pobre.
Entonces, solamente que no están más en el nacimiento y la muerte, ¿no? Están liberados, pero no hay nada. Actividad positiva, es inacción, flotando como una pequeña chispa en el Brahmayoti. Entonces, para el devoto, eso es ya eso es peor que el infierno. Ese tipo de liberación es un tipo de suicidio espiritual, ¿no? Entonces, el Señor no tiene que hacer, Él está libre de todo esfuerzo. Él no tiene que hacer un esfuerzo para lograr lo que quiere. Nosotros, si queremos algo, tenemos que hacer esfuerzo. Mucho o poco, pero hay que hacer un esfuerzo para conseguir lo que uno necesita o lo que uno quiere. Pero cuando Krishna quiere algo, Él no tiene que hacer ningún esfuerzo. Sus energías entienden su deseo, inmediatamente hacen todo lo necesario para él conseguir lo que él quiere, de inmediato, no tiene que esperar. Y está siempre satisfecho, en virtud de sus propios logros, es Atma Rama, satisfecho en sí mismo. No depende de nada ni de nadie para su propia satisfacción. Está satisfecho en sí mismo. Nosotros necesitamos de otras cosas o personas para buscar satisfacción. No la encontramos en nosotros mismos. Pero el Señor es Atma Rama, satisfecho en sí mismo. Y él no está apegado, no tiene los sentidos, sus sentidos no están apegados a las actividades del mundo material. Aunque el Señor creó este mundo material, y tiene todo el derecho, más que nadie, de disfrutar del mundo material, si lo deseara, no tiene ningún interés en ocupar su sentido del disfrute material del mundo, de este mundo. ¿Por qué? Porque tiene algo mejor. Algo mucho mejor, ¿no? Entonces es una de las cualidades de Krishna, que es desapegado, ¿no? Renunciado. Una vez el gran sabio Durvasa Muni fue a Vrindavan. Eso está en el Gopal Tapani Upanishad. Y estaba en el otro lado del río Yamuna, ¿no? Del otro lado de Vrindavan, o sea, el río Amuna, pues, hay diferentes 12 bosques, y el bosque Brindavan, él estaba al otro lado. Y las gopis querían ir a servirle prasada al gran sabio, pero no había botes para cruzar el río. Entonces fueron donde Krishna a preguntarle: Krishna, ¿qué podemos hacer para cruzar el río Yamuna? Que ya no hay botes. Por favor, dinos qué podemos hacer. Krishna le dijo: bueno, vayan frente al río Yamuna y díganle que por las autoridades de Krishna como brahmachari, por favor, abre tus alas. Y así ustedes podrán pasar. ¿Está bien? Pero donde el río Yamuna, ya, ¿no? Por el poder de la austeridad de Krishna como brahmachari, por favor, ábrenos tus aguas. Y Yamuna abrió las aguas y pasaron. Sirvieron al sabio un buen banquete de prasad. Estaba muy satisfecho del Vasamuni, tanto que bendijo a Srimati Radharani, diciéndole, para él sabe que los pasatiempos son eternos, pero él está asistiendo, ¿no?, los pasatiempos. De esta manera, él bendijo a Radharani diciendo que todo lo que cocines sepa a néctar siempre, que el que come tu, la prasada que tú cocinas, nunca se enferme, siempre esté fuerte y sano. Esa fue una bendición, ¿no?, que él dio. Y Radharani le preguntó: para venir aquí tuvimos que pedir a Yamuna, que, decir que Krishna es un eterno brahmachari. Pero ahora, para regresar, ¿qué vamos a decir? Durso Vasamuni les dijo: bueno, díganle al tío Yamuna que el sabio Durvasa no comió nada. Y así él va a abrir sus aguas. Entonces Radharani le preguntó: ¿pero cómo es eso que no comió? Si le vimos tomar, respetar un buen banquete, pues, ah. ¿Y cómo es que Krishna es un eterno brahmachari? Si él tiene... aquí en Vrindavan tiene muchas novias, y en Dwarka miles de esposas va a tener. Entonces, ¿cómo es que es eterno brahmachari? Explícanos eso, por favor. El sabio Durvasa sonrió y dijo: en realidad, ¿no?, Krishna no disfruta nada diferente de sí mismo. Y ustedes, las gopis, son energía interna de Krishna. Sus cuerpos no son materiales. El cuerpo de Krishna tampoco es material. Entonces, ¿qué significa brahmachari? Brahmachari significa que no disfruta una relación con una mujer que tiene un cuerpo material, ¿no? Obviamente. Entonces, eso es brahmachari, célibe. Entonces, se puede decir que Krishna es eternamente un brahmachari porque él no disfruta de ninguna mujer material, que tiene un cuerpo de carne y hueso, ¿no? Entonces, no disfruta sino de su propia energía interna, que aparece en forma como femenina, ¿no?, como Radharani. Radharani se expande en todas las reinas de Dwarka, todas las Lakshmis de Vaikunta, ¿no? Todas son expansiones de Radharani. Entonces, es su propia energía interna, no es diferente de él. Entonces, es correcto decir que Krishna es eternamente un brahmachari. Y en cuanto a mí se refiere, dijo el sabio Durvasa, yo tampoco soy un disfrutador materialista. Aunque me vieron comer, yo también me estaba viendo a mí mismo comer. Yo estaba apartado de mi cuerpo. No me identificaba con mi cuerpo. Yo también estaba observando cómo mi cuerpo comía, pero yo sabía que no estaba comiendo. Y eso es lo que dice Bhagavad Gita. Una persona autorrealizada, aunque come, camina, duerme, abre los ojos, va al lavado, habla, se sienta, él sabe que no hace nada. El alma está aparte de las actividades del cuerpo material. Y entonces no se identifica con el cuerpo, ni las actividades del cuerpo. Entonces él está, ¿no?, libre de los apegos materiales. Una persona autorrealizada. Entonces, al decir que no he comido nada, es cierto. es verdad. El cuerpo está comiendo, pero el alma no necesita. Como estamos condicionados al cuerpo, necesitamos comer para vivir dentro del cuerpo, para mantener el alma y el cuerpo juntos, ¿no? Entonces, otro aspecto interesante que se menciona aquí, la palabra Uttaye significa el Señor que ha creado el mundo material como su pasatiempo. Krishna crea el mundo material como un pasatiempo. Alguien puede decir, pero entonces para él llevar a cabo su pasatiempo, tantas almas tienen que sufrir. No es justo. La respuesta es que su pasatiempo involucra el hecho de que él quiere satisfacer los deseos de las almas que quieren estar aparte de él en el mundo material. Entonces no es el deseo de Krishna directamente, sino indirectamente. El deseo de él es satisfacer los deseos de las entidades vivientes, condicionar. Una vez un devoto en Alemania era devoto nuevo, no estaba iniciado ni vivía en el templo, pero estaba contemplando la idea de irse a vivir al templo, entregarse. Pero él pensó, a menos que aclare una duda muy fuerte que tengo, no me voy a entregar. Y tuvo la suerte que Prabhupada estaba visitando el templo ahí en Alemania y él pudo hacer la pregunta. ¿No? Él preguntó, Prabhupada, si Krishna sabía que nosotros íbamos a estar atraídos a Maya, ¿por qué Krishna creó a Maya? ¿Ah? Fíjense la pregunta, ¿no? Como culpar a Krishna, ¿no? ¿Por qué creó a Maya si sabe que íbamos a atraernos a Maya? Y Prabhupada lo miró y le dijo así, en voz fuerte, Krishna no creó a Maya, tú fuiste el que creaste a Maya. Porque tú quisiste disfrutar de Maya, Krishna la creó por tu deseo. Entonces, tú creaste Maya, no Krishna. Y él entendió que es por el libre albedrío, ¿no? Y se entregó, se hizo del gran devoto, ahora se llama Sachinandan Swami. Entonces, una vez un devoto le pregunta a Prabhupada, ¿Krishna creó este mundo material para satisfacer nuestro deseo de disfrutar aparte de él? Prabhupada dijo, sí. Entonces, dijo el devoto, Krishna no está cumpliendo eso, porque estamos sufriendo como nada del mundo material. No estamos disfrutando, estamos sufriendo. Y Prabhupada se rió y le dijo, es que Krishna no está dando ninguna garantía de que va a disfrutar del mundo material, de que va a ser feliz en el mundo material. Krishna, lo puedes intentar, pero no te da ninguna seguridad ni garantía que lo vas a lograr. Y a eso depende, ¿no? De tu karma, de tu libre albedrío. Krishna no crea la felicidad ni el sufrimiento de nadie. Nosotros creamos nuestra propia felicidad, nuestro propio sufrimiento con nuestras propias actividades, ¿no? Por lo tanto, la felicidad como el sufrimiento de este mundo es temporal y pasajero. Entonces no hay que estar ansioso en buscar la felicidad material, porque va a llegar según el karma de cada quien, lo que le toca a cada quien. Entonces, ¿por qué hay que esforzarse? Hay que esforzarse por buscar la felicidad espiritual, eterna.
¿Y por qué nosotros dependemos de Krishna o Krishna dependemos de nosotros? Cuando somos independientes.
Hombre, obviamente, hasta para respirar dependemos de la energía de Krishna. Si no hay aire, ¿cómo respiramos? Si no hay comida, ¿cómo comemos? ¿Cómo, de qué manera somos independientes? Independiente, eso es una cosa bien pequeña, que tiene libre albedrío, puede escoger estar en Maya o estar con Cristo. Pero no podemos ser nunca independientes de Cristo, porque incluso para el mundo material necesitamos de la misericordia de Krishna para vivir, para comer, para vivir, estar sano. Todo es, sin la misericordia de Krishna nadie puede conseguir nada. Ni una brista de hierba se mueve sin la voluntad de Krishna. ¿Y saben de dónde viene ese dicho? De siguiente pasatiempo. Una vez los semidioses derrotaron a los demonios una batalla. El señor Vishnu estaba ahí ayudándoles. Entonces los semidioses se volvieron muy orgullosos, ¿no? Por ello, y Vishnu quiso darle una lección de humildad a los semidioses. Entonces él sostuvo en sus dedos una pajuela, ¿no? Una pequeña brista de hierba. Y retó a los semidioses. Le dijo a Agni: Agni, tú que eres tan poderoso, ¿puedes convertir en cenizas esta pequeña hierba? Agni dijo: pan comido. Y lanzó su fuego en su boca. Y la brita de hierba ni no se salpicó en lo más mínimo de fuego. Inmune, completamente. Y trató varias veces, no pudo hacerle ningún daño a la hierba. El Krishna le dijo a Vayu: Vayu, a ver si puedes soplar esta hierba de mi mano, que salga volando. Muy fácil. Sopló, sopló, sopló. La vista ni se movió, ni parpadeó. Y le dijo a Indra: Indra, que tú tienes el Vajra, rayo, el trueno, muy poderoso, a ver si puedes destruir esta hierbita. Y nada, ninguno pudo hacer nada a la hierba. Entonces todos entendieron, ¿no?, que sin la misericordia del Señor no pueden hacer nada. Todos fueron, dieron reverencia a Cristo, pidieron perdón por su orgullo, ¿no? Si Él sustrae el poder, no pueden hacer nada, porque Él es el que da el poder a todo el mundo, ¿no? Esa es una de sus potencias, ¿no? Como dice los Vedas: Parasha Shakti Vividhaiva Shruyate Sobaviki Gyana Bala Kriyacha. El Señor tiene multipotencias, trabajan bajo su control. Y tres principales potencias: Gyana, su potencia de conocimiento, Chit Shakti, Bala, su fuerza, su poder, y Kriya, su voluntad. Todo trabaja bajo su voluntad. Todo se lleva a cabo. Y Él lo conoce todo. Él conoce el pasado, presente y futuro de cada entidad viviente. Y Bala, con su fuerza, su poder, que son sus energías, los materialistas quieren el poder. Quieren tener poder, quieren tener, ¿no?, poder, control o riqueza. Los devotos quieren al Todopoderoso. No quieren el poder, quieren tener al Todopoderoso, ¿no? Entonces, así Brahma dice, sabiendo bien, aunque él pone en movimiento todo este mundo material, él personalmente no tiene que participar directamente en ello. Él simplemente le ordena sus energías, ¿no?, actúen, pónganse en movimiento, y ella obedece. Pero él está desapegado de su creación. Él solo lanza una mirada nada más sobre la energía material, como Mahavishnu, e inyecta todas las entidades vivientes dentro del seno de la energía material. Y ya cada quien, según su actividad, su libre albedrío, crea su karma, su felicidad, su sufrimiento, pero él está aparte. Pero cuando alguien decide hacerse sirviente del Señor, entonces el Señor le ayuda, ¿no? Le anima, le envía devotos, le envía guía, ¿no? Muy bien, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Está todo claro entonces, ¿no?
Sí, es muy difícil después. Pero eso, el cuerpo es el que las traiciona.
No solo el cuerpo, más que el cuerpo, la mente. Es la mente la que más nos traiciona. Pero hay que pedirle a la mente, ya Shivonitai. Vayaure Manashrinanda Nandana, vaya charanaravinda. Querida mente, por favor, refúyate a los pies del loto de Krishna, el hijo Nanda Maharaj. Hazte mi amiga, no mi enemiga. Ayúdame en mi avance espiritual. No me pongas impedimentos. Sabaimana Krishna Padara Vindayot. Como Ambarish Maharaj, él fijó su mente en los pies del loto de Krishna. Pero Arjuna le preguntó a Krishna, pero Krishna, me parece a mí que controlar la mente es más difícil que controlar el viento que sopla, un huracán, ¿no? ¿Cómo puede un hombre parar un huracán con sus manos? Así de difícil me parece controlar la mente, de Arjuna, porque la mente es muy obstinada, muy terca, muy caprichosa, muy tonta. Y Krishna dijo, sí, es verdad, pero a través de la práctica constante y el desapego, se puede controlar la mente. Si uno practica algo todos los días, se vuelve con el tiempo experto en hacerlo mejor, ¿no? Así uno, la conciencia de Krishna, si uno practica desapegar la mente del goce material y pensar en Krishna, por hacerlo cada día lo más que puede, llega un momento en que se vuelve natural, se vuelve más fácil.
Sí, que la costumbre hace ley.
Correcto, así es. Así es.
Sí, la costumbre.
Sí, una vez un devoto le preguntó a Prabhupada, ¿cómo hago para volverme experto en hacer sánscrito? Y Prabhupada le dijo, ¿cómo alguien se vuelve un alcohólico? Por tomar todos los días, termina siendo un alcohólico. Así, si tú practicas todos los días, haces sánscrito, también te volverás experto. Como dice Bhaktivinoda Thakur, de la imperfección viene la perfección. Pero como dice Srila Rupa Goswami, hay que esforzarse con confianza de que es posible lograr el éxito. Con esa confianza, por la misericordia de Krishna y de los Vaishnava, maestro espiritual, uno puede alcanzar el éxito. Y con entusiasmo, ¿no? Y paciencia. Sobre todo paciencia. Queremos a veces las cosas rápidas ya. Nos impacientamos, ¿no? Cuando no logramos inmediatamente cuando queremos, y entonces, bueno, yo mejor busco otra cosa. Prabhupada nos dijo en Venezuela, ya que estamos determinados de ir de vuelta a casa, vuelta a Dios, debemos seguir con paciencia las normas, las reglas de la vida espiritual, los cuatro principios, la 16 ronda, hay que seguirlos sin falta.
Yo tengo ahí que ha apuntado ahí a la entrada, sí, un cartel, vamos, es el Chintamani, calle de la
Chintamani. Ah, Ardhan Chintamani, sobre sí, tanto nombre, muy bueno, lo leí, sí, está
bien. Y eso fue precisamente, la, vamos, de lo que más me destaca, si digamos, dentro del libro, para mí. Y dentro de esas páginas, que son dos páginas, quiero aún subrayar dos palabras que son tremendas, sustanciales, que se llaman esto. Tiene que ser uno extremadamente precavido para cantar en él. Extremadamente precavido. Si caminamos por ahí, seguro que logramos algo.
¿Seguro? Precavido de no cometer ninguna ofensa al santo nombre, ¿no?
Eso quiere decir,
claro,
en esas dos palabras yo creo que es donde se compendia, diríamos, para mí todo el flujo más grande espiritual.
Ahí está el secreto de todo, de avanzar, del avance en la vida espiritual, cantar santo nombre sin ofensa. Ese es el secreto, ese es el secreto. Muy bien, muchas gracias. Hare Krishna, Srila Prabhupada.